¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Planeta Absurdo, un nuevo programa en nuestro extraño podcast. Como veis, estoy aquí junto a New York, junto a Manhattan, New York City, y básicamente, bueno, pues estoy observando la ciudad porque ahí debería de estar nuestro amigo Gustavo Maher, pero por lo visto le está costando un poco tomar el...
No, estoy yo.
Oh, es John Lennon, es el ojo de John Lennon.
Hola, ¿cómo están?
Vaya,
me acerqué el micrófono porque si no...
Escucha, sí. John, es muy curioso porque yo precisamente acabo de llegar de Liverpool. Estuve en Liverpool esta semana. Por eso ya decía yo que no te encontré allá, John. Y mira que estuve incluso en tu casa.
Me mataron aquí.
Cada vez vamos a peor.
Es terrible esto. Es para denunciarlos, en serio. Es terrible.
Esta es una de las mejores intros que hemos...
Sí, tranquilamente.
Pues sí, Gustavo, sí. Ahora que por fin te veo la cara. Creía
acá
que
estoy.
El espíritu de John Lennon.
En un momento me como que me tomó, pero estamos acá.
Fantástico.
En la maravillosa ciudad de New York City.
Ahí
y vos estás más cerca de otra ciudad que también, bueno, de alguna manera es referencia.
Recién llegué a Glasgow de vuelta de Liverpool. Ah. Estuve en Liverpool, la ciudad natal de uno de los personajes del que vamos a hablar hoy fundamentalmente.
Sí.
Y sabes, Liverpool está en Inglaterra, lógicamente.
Claro.
Bueno, nuestros oyentes ya saben que yo me encuentro en Escocia. Y en Inglaterra pues tienen unas cervezas muy famosas que son las Harling. Así que hoy no hay quilmes.
Vos tenés un nivel de producción en cuanto a cervezas, beer wise, podríamos decir, que yo carezco. Realmente tendría que por lo menos tendría que conseguir un tabaco propio de originario de cada zona de la que tocamos. Lamentablemente fumo tabaco argentino porque me gusta más. Pero está muy bien, está muy bien. Aportás algo más. Está muy bien.
Bueno. Con toda esta historia de New York City y Liverpool, yo creo que hay que decir de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de John Lennon. Realmente, John Lennon, el miembro de The Beatles, pero realmente no vamos a hablar de John Lennon.
No.
Para vamos lo cual a hablar de algo...
tendríamos que cambiar la foto de atrás de New York City y poner una de Hawái, ¿no? Hasta donde tengo entendido.
Bueno, ahora mismo John Lennon está en el Polo Norte, pero
no.
Esto es un tema que mejor no tocamos.
No, claro, pero me refiero a que no estamos hablando de una persona de origen hawaiano. ¿O yo estoy equivocado?
Creo que no es hawaiano. No estoy seguro. No estamos hablando de John Lennon, ¿eh?
No, claro que no.
Creo
ni
que
de
no es
Yoko
hawaiano,
no.
Tampoco. Este hombre vivió en Hawái durante algún tiempo, pero no estoy seguro si es hawaiano. Yo creo que es neoyorquino. Ahí acabamos de meter la pata, como se suele decir.
Ya tenemos el primer dato falso de la noche. Está perfecto.
Bueno, vamos a hablar, decía yo, que de un personaje que a los fans de John Lennon no les gustará en absoluto que hablemos, pero va a ser, yo creo, el protagonista del podcast que hoy, ya que hoy vamos a hablar del asesinato de John Lennon y de su asesino.
Mr. Mark David Chapman.
Fantástico. Has dicho tú el nombre porque yo no quería.
No, está
fans...
bueno, lo dije yo. Todo esto a raíz de la improvisada sesión de juego de personajes que habitualmente hacemos con José al final del programa, en el episodio anterior. Surgió el nombre de este personaje y, bueno, se nos ocurrió, ya que José es tan letrado en el tema Beatle en general, nos parecía una buena idea. Él, surgió de él esta idea y me parece que tenemos que cubrirlo.
Creo que hay muy pocos podcasts o vídeos en YouTube que hablen de Mark Chapman por razones obvias, porque lógicamente pues los fans suelen entrar en esto en cuanto... Los fans son los típicos que buscan el nombre y cuando entran en el vídeo comienzan a decir ¿cómo os atrevéis a hablar de esto? Porque es...
Bueno, sí, sí. Siempre hay.
Yo creo que, bueno, vamos a... de forma desenfadada y además sabiendo, como puede saber cualquiera que esté viendo este vídeo, que tanto Gustavo Maher como yo somos grandes fans de The Beatles y de John Lennon, por supuesto, así que no lo vamos a hacer desde un punto de vista ni morboso, ni en contra de Lennon, ni bueno, simplemente porque también hay que hablar de este personajillo, porque la verdad es un personajillo, es un tipo que...
Es una persona que desvió el destino de la humanidad, de alguna manera, de alguna somera manera,
en gran manera, sí. Yo es que no sé, ya como, después de... han pasado 42 años del asesinato de John Lennon, hay que recordar que aconteció el 8 de noviembre de 1980... casi 42 años. Después de estos 42 años, yo ya no sé qué pensar de Mark David Chapman. En un principio, lo primero que se nos venía a la cabeza a todos cuando éramos jóvenes es este hijo de puta.
Igual.
¿No? La mejor descripción. Pero ahora yo creo que es que no sé cómo calificarlo. Es un personajillo, un desgraciado, un perturbado, un tarado, no sé.
Un desgraciado no está mal. Me gusta desgraciado,
Yo creo que vamos a analizar un poco. A mí, una de las cosas que he traído hoy, que además lo estuvimos hablando fuera de micrófono sí, la última vez, son las diferentes teorías de por qué Mark Chapman asesinó a John Lennon.
Esto es como siempre pasa, ¿no? Y cuando justo tiene que ver con lo que hablábamos en el episodio anterior del asunto del alunizaje, Kubrick y la mar en coche. Sucede algo muy particular. La pregunta de por qué surge inmediatamente. Mataron a John Lennon. ¿Por qué? Lo que sucede es que con el tiempo esas respuestas van madurando, cual vino fino, y uno puede sacar ciertas conclusiones con el paso del tiempo y puede hacer un análisis con una pequeña distancia histórica que hace que, bueno, de alguna manera esas teorías se vayan desarrollando y que podamos tamizar de toda la información que existe un par de teorías plausibles que tal vez en el momento del hecho la humanidad no las ve, la gente no las ve. Entonces, 40, 42 años después del hecho, es interesante entrar en un debate y en un análisis de esto.
Yo ahora me gustaría recordar, por ejemplo, esto es algo que a mí se me quedó muy grabado porque era un tierno infante cuando,
claro,
bueno, cuando asesinaron a John Lennon, yo era muy tierno infante.
Yo tenía un año, claro.
Cuando yo tenía cuatro.
Claro.
Ahora todo el mundo sabe nuestra edad.
Ya está. Tenemos 30.
Sí. Bueno, somos buenos en matemáticas. Cuando realmente me enteré que John Lennon había fallecido fue cuando comencé a tener una cierta afición por The Beatles. Lógicamente, ya era un poco mayor, prácticamente entrando en la adolescencia. Y fue a consecuencia de que mi progenitor, en este caso, pues era también un gran fan de The Beatles, y él pues me incitaba, ¿no?, a escuchar este tipo de música. Y cuando yo le preguntaba, él siempre decía, no, me enseñaba las fotos de los cuatro Beatles y decía, este fue al que asesinaron. Claro. Y yo siempre le preguntaba, ¿y por qué lo asesinaron? Ah, lo asesinó un loco. Es claro, la única respuesta que yo encuentro. Lo asesinó un loco.
Seguro.
Claro, como bien dices, Gustavo, hay muchos matices dentro de un loco. Bien, vale, pues un loco hace locuras, pero claro, ¿por qué asesinar a John Lennon? Bueno, yo creo que lo primero, Gustavo, si quieres, para los que no sean versados en la materia, porque no todo el mundo es fan de Beatles, y hay también mucha gente joven que nos ve y no tiene ni idea de quién es John Lennon y puede que sí que le interese.
Tal cual. Ni tiene ni idea del impacto que implicó en el mundo su muerte.
Exacto.
Claro.
Bueno, no voy a hacer una biografía de Beatles ahora mismo, porque
falta.
Yo creo que el que quiera que lo busque, pero sí que vamos a explicar lo acontecido aquella fatídica noche del 8 de diciembre de 1980 en New York City. Yo no sé si tú más o menos sabes los detalles. Pero...
Detalles no, me interesaría mucho escuchar, aparte ya sabiendo que vos sos un curioso eterno y un investigador sobre este tema en particular, me encantaría escuchar tu visión, curiosos, tu mirada.
Curiosos somos los dos.
Sí, sí.
Tanto tú como yo hemos estado frente al Dakota, justo en el lugar donde fue asesinado.
Después podemos hablar de las sensaciones personales que hemos tenido.
Exacto.
Sí, sí.
Exacto. Bueno, John Lennon se trasladó a vivir a New York 1971, después de, bueno, él nació en Liverpool, se fue a vivir a London, después con el tema álgido de The Beatles, y en el año 71 dejó su mansión en Ascot y se fue a New York. Después de estar viviendo en un hotel, después en la zona de Greenwich también, bueno, pues finalmente creo que fue en el año 72, compró varios apartamentos en el edificio Dakota, que es un edificio que está junto a Central Park.
¿Me ubicas un poquito? Europa. ¿Cuándo conoce, en qué año conoce a Yoko Ono? ¿La conoce en Nueva York, no?
No. La conoció en Inglaterra. Sí, conoce en el año 66, 67.
Claro, claro.
Hay una curiosa anécdota, ahora que preguntas esto, porque Paul McCartney conoció a Yoko Ono antes.
Bueno, no había ninguna chance de que se robaran la novia en ese caso, pero...
Pero hay una anécdota, y es que cuando John Lennon conoció a Yoko Ono, le habló de ella a Paul McCartney, ¿no? Uh-huh. Como muy excitado, y he conocido a una mujer japonesa, ¿qué tal? Es maravillosa. Y Paul McCartney dijo, ah, sí, yo la conozco. Y John Lennon, y cuenta la historia que John Lennon le advirtió, esta ni se toca, esta es mía.
Claro, claro, claro.
No, sí, ellos vivían en London, vivían en Ascot, que es una mansión que está cerca de London, de la gran capital de Inglaterra. Uh-huh. Y se trasladaron, además, se dice que porque Yoko Ono estudió toda su infancia, adolescencia, de la adolescencia en adelante, estudió en New York.
Mm.
Ella vivía no en New York City, vivía en el estado de New York, vivió durante bastante tiempo con su familia y cuando era joven, vaya.
Claro.
Entonces, por sugerencia de Yoko y a John Lennon, parece ser que le encantó New York City. Bueno, ya estamos en New York y, bueno, pues hubo durante estos años una separación también de Yoko Ono, que es cuando John Lennon va a vivir a Los Ángeles, pero finalmente se reconcilian, tienen un niño que se llama Son Lennon y que ahora tiene 45 años, me parece. Claro. Y John Lennon, feliz, vuelve al mundo de la música en ese año 1980 grabando su álbum Double Fantasy.
Uh-huh.
Y nada más editar el álbum creo que salió en octubre o noviembre salió el álbum, nada más editar el álbum, bueno, al poco John Lennon fue asesinado el 8 de diciembre. John Lennon inició, justo después de publicar este álbum, estaba inmerso en las grabaciones de un álbum de Yoko Ono.
Claro.
Que, como bien sabes, también hace música.
Sí. Sí. Dejémoslo ahí. Quien la haya escuchado, música. Sabe perfectamente. Música. Sí, sí, música. Sí. Sí, sí.
Y bueno, estaba grabando. De hecho, ese mismo día, el 8 de diciembre de 1980, llegó muy tarde a casa. Llegó a las 11 de la noche porque estuvo enfrascado en la grabación de una canción llamada Walking on Thin Ice. Uh-huh. Que fue, lógicamente, la última canción sobre la que John Lennon grabó unas pistas de guitarras. Y a las 11 de la noche, aproximadamente, volvió de vuelta a su casa, al Dakota. Y allí había un individuo esperándole. Había estado esperándole todo el día. Es más, cuando John Lennon salió de casa por la mañana, aquel individuo, Mark Chapman, ya estaba allí y quiso llamar su atención, y John Lennon pasó de él porque tenía prisa. Estuvo esperando todo el día en la puerta del Dakota. Y cuando John Lennon volvió, pues básicamente...
Sí, pasó lo que pasó. Ahí te detengo un segundo.
Sí.
Siempre me pregunté esto, ¿no? Había incluso una película... yo creía en los años 90, no recuerdo, que recreaba toda esta situación. Siempre me pregunté, yo pienso, ¿no? Estamos en New York City, sabemos dónde vive John Lennon. John Lennon siendo quien era en esa época, ¿no? Le faltaba ascender a la posición de Dios, pero hasta ese punto era casi lo mismo, simplemente que estaba vivo. ¿Cuánta gente había en la puerta del Dakota cuando todo esto sucedió? ¿Estaba realmente, fue un encuentro mano a mano con Chapman, o había más fanáticos ahí en ese lugar?
Es una buena pregunta. Parece ser, cuando John Lennon abandona el edificio, que es por la mañana, se me olvidó decir, dije que pasó olímpicamente Marte B. Chapman. No es cierto. fue con mucha prisa, apenas le dirigió la palabra, pero le firmó un ejemplar del álbum Double Fantasy al asesino por la mañana. Pero no entabló más conversación con él, simplemente se marchó. Al parecer, a la vuelta sí que no había prácticamente nadie, era muy tarde, eran las 11 de la noche.
Bien.
Pasadas las 11 de la noche y nadie sabía a qué hora iba a volver John Lennon del estudio, ni siquiera sabían si estaba en el estudio. Con lo cual, prácticamente no había nadie. De ahí que Mark Chapman tuvo
la oportunidad.
Estuvo todo el día. Sí que había gente, porque de hecho, según el informe policial, afirma que había testigos. Lo que yo no sé si los testigos eran fans que estaban esperando o gente que pasaba.
O es trabajadores porque, del edificio mismo, cuidadores.
Sí, pero a esa hora, a las 11 de la noche en New York, es muy difícil. Además, en pleno invierno, es otoño. Llegando al invierno, 8 de diciembre, es bastante frío, con lo cual la gente no está allí apostada, no es habitual. Pero sí que había algunas personas porque hubo quien... había testigos.
Claro, bien.
Había testigos. Y bueno, pues esto es lo que sucedió. Chapman, de hecho, vamos a contar cómo sucedió, sin implicar ningún tipo de morbo. John Lennon pasó junto con Yoko Ono, pasaron los dos junto a Mark Chapman, que ni siquiera hizo ademán de dirigirse a ellos. Uh-huh. Y cuando ya estaba prácticamente atravesando la puerta del edificio, entonces Mark Chapman lo llamó por su nombre, señor Mr. Lennon. Uh-huh. Le dijo varias veces, Mr. Lennon, Mr. Lennon. Y a John Lennon no le dio tiempo a girarse, porque de hecho los agujeros de bala le entraron por la espalda.
Ah.
Fueron 5 disparos, o sea que vamos, el hombre no se aseguró de que no fue un disparo.
estaba como convencido, ¿no?
Parece ser.
Pregunta técnica. ¿Ingresó por la puerta del frente, o sea, por la puerta?
Sí.
Luego vamos a aportar, aquí en el canal de YouTube vamos a aportar imágenes. Ah, gracias. Bueno, mi mujer me acaba de alcanzar un café en esta taza.
Es todo muy...
Muchas gracias por la coherencia.
Está todo muy relacionado.
Muy relacionado, sí. Si vieras, mi casa está repleta de referencias a New York. Pero, por ejemplo, ingresó... El edificio de Dakota está ubicado frente, como decías, al Central Park, sobre la avenida, sobre la séptima avenida. Y la 72. La calle 72.
Correcto, la calle 72.
Muy bien, el edificio, el ingreso principal del edificio es sobre la avenida. Pero hay un ingreso de vehículos sobre la 72 que es mucho más amplio y a nivel calle, ¿no? Porque creo que hay una escalinata para entrar al edificio,
esto sucedió,
no lo recuerdo.
Esto sucedió en la 72.
Exacto. Bien. En el ingreso entonces de vehículos. Uh-huh. Sí. Perfecto. Sí. Muy bien, nada, no, quería recordar ese dato.
Y sí, entonces, además, verás, si estuviste allá en el Dakota, la mayoría de gente que va a hacerse fotos con el edificio se hace fotos en la puerta de la 72.
Y por eso mismo, sí.
Bueno, no sé si es por eso. Es la puerta más grande, realmente.
Hay que aclarar que no hay ninguna referencia en la puerta del edificio y es perfectamente razonable, dado que sigue viviendo gente ahí desde siempre. Y me imagino que uno no querrá curiosos todo
no
el día.
No en la puerta del edificio, pero si uno cruza Central Park, que está justo enfrente, justo enfrente ya tiene
el dos, Strawberry Fields.
Sí, tiene Strawberry Fields, que es una zona dedicada a John Lennon, uh-huh. Y enseguida tiene puestos unas pequeñas tiendas de gente vendiendo todo tipo de memorabilia relacionada con John Lennon.
Sí, sí, merchandising que, de muerte, exacto. Sí.
No está en el bien. Mismo edificio, pero,
no, pero justo a enfrente. Metros, a metros. Eso es. Perfecto, entonces claro, él ingresaba por la entrada de vehículos y ahí es donde sucedió todo.
Exactamente.
5 tiros.
5 disparos, efectivamente. Y bueno, John Lennon no murió en el acto. Hay que decirlo. Era un individuo duro porque te disparan 5 veces. La cuestión es que parece ser que las últimas palabras de John Lennon, es curioso esto que voy a decir, fueron help me.
No, claro.
Ayúdenme. Que digo que es curioso porque es una canción que escribió John Lennon.
Por supuesto.
No, dicen los testigos que estaba tumbado en el suelo, lógicamente desangrándose, gritando help me. Y mientras Yoko Ono se abalanzaba sobre él, gritando, solicitando también ayuda, diciendo han disparado a John, han disparado a mi marido. Bueno, esta era un poco la escena que aconteció. Lo cierto es que Mark Chapman ni siquiera hizo ademán de escapar. lanzó su pistola al suelo y se quedó allí quieto, observando la escena y esperando a ser arrestado.
¿Se entregó en ese mismo momento?
Bueno, se quedó allí mirando. Supongo, no sé cuánto tardó en la policía de New York en llegar. Supongo que no mucho. Y además me imagino que el resto de testigos, pues al ver que el hombre se había desarmado, posiblemente lo intentaron reducir, no lo sé. Uh-huh. Pero vamos, que no hizo ninguna demanda de marcharse. Con lo cual lo de que no estaba muy en sus cabales
es clarísimo.
Bastante fundamento, ¿no? Y esto fue el acontecido. Ahora habría que preguntarse por qué.
El aftermath. ¿Qué es lo que, bueno, qué implicó todo esto y también los motivos? Por supuesto.
Bueno, John Lennon, no hemos acabado la historia. John Lennon fue trasladado al hospital Roosevelt, que era el hospital más cercano que había, y fue allí. Fue allí donde falleció. Ingresó todavía con vida, pero intentaron reanimarle. Al final no fue posible. Falleció, o eso es lo que se dice, que John Lennon falleció.
Ok.
Hay mucha gente, como sabrás, que tiene la idea de que John Lennon sobrevivió a aquel tiro. De hecho, hay incluso un film, hay una película que se llama Let It Be, Let It Be, déjale estar a él.
Let Him Be.
Que es, que habla de, bueno, de alguien, de una pareja que va tras la pista de John Lennon, que está refugiado en Canadá. Bueno.
Claro, claro.
Un film interesante. Hay muchas visiones. Hay algunos otros escritores de novelas que dicen que están en el Polo Norte refugiado. O sea. Pero bueno.
Vamos a tener que poner links al pie, por supuesto, de todo esto que estamos diciendo.
Vamos Bien. A pensar que John Lennon falleció. Y ahora, pues yo, Gustavo, te voy a hacer la pregunta, que es: ¿tú por qué crees que esté perturbado Mark Chapman eliminó a John Lennon de esa manera que acabo de narrar?
Bueno, convengamos que el mito popular implica, bueno, esto que decíamos, ¿no? Un perturbado, una locura, en función de también de un nivel de fanatismo. Todos recordamos la frase "Kill your idols". Y bueno, la sensación que a todos nos quedó, bueno, no me voy a hacer cargo yo tenía, reitero, un año, pero la sensación que nos dejó a todos históricamente este hecho fue que, claro, ahí estamos hablando de un loquito. Pero con el tiempo, como decíamos antes, con el tiempo empiezan a fraguarse otro tipo de teorías. Y vos la semana pasada me mencionaste una que bueno, yo no tenía en cuenta. Más, te digo más, después de investigar un poco, que esto es otro tema que podríamos llegar a tratar algún día en algún futuro programa, sobre la muerte de Paul McCartney. Bueno,
sí. En breve.
Yo creo que la próxima podríamos. Claro, empezás a investigar todas esas cosas. Y empezás a escuchar ciertas teorías y vos decís, ah, pero un momentito, entonces a Lennon lo mató el MI6, la agencia de inteligencia británica. Por eso, la palabra conspiración va a aparecer siempre en hechos de esta índole. Bueno, vos me dirás si realmente esta teoría tiene asidero o si tiene más que ver con una cuestión más local, me refiero a Estados Unidos, ¿no?
¿Te refieres a la opción de que fuera la CIA la que ordenara el asesinato?
¿O la CIA o el Partido Republicano?
Sí, bueno, la CIA en connivencia con el Partido Republicano, uh-huh. Es una de las teorías que se manejan, sí.
Bien,
una
entonces, de las teorías, digamos, teoría número uno.
Una de las teorías, la más conspirativa quizá, bueno, hay alguna otra también de esta índole, la más conspirativa es que dicen que al tal Mark David Chapman lo entrenó la CIA hasta el punto de, bueno, más que entrenarlo, le lavó el cerebro y lo convirtió en un asesino de John Lennon.
Como dentro del proyecto MK Ultra o alguna cosa así.
Por ejemplo, algo Bien. De esta índole, ¿no? Y parece ser que detrás de todo es, ¿por qué la CIA tenía interés en asesinar a John Lennon? Bueno, parece que detrás de todo esto estaba el expresidente Richard Nixon, que desde el momento en el que John Lennon pisó los Estados Unidos, se volvió contra él porque consideraba que, bueno, que tenía unas ideologías Bueno, John Lennon se juntó con el Partido Comunista de los Estados Unidos en aquel entonces, con todos los movimientos antibélicos,
en contra de la guerra de Vietnam, claro.
Efectivamente, y sobre todo contra el Partido Republicano, contra Richard Nixon. Y claro, una figura como John Lennon, siendo lo que representaba en contra de Nixon, hacía que mucha gente se pusiera en contra de
Tenía
Nixon.
Tenía un peso enorme, claro.
Claro. Nixon desde el primer momento intentó deportarlo. Y tan solo fue después del escándalo del Watergate, y una vez que Nixon ya salió de la Casa Blanca, cuando John Lennon por fin obtuvo la Green Card. Estamos hablando del año 77 o 78.
Pero hasta ahí lo frenaba.
Hay quien dice que Richard Nixon todavía tenía muchos tentáculos en el poder y en la CIA, y que tenía, le tenía auténtica ojeriza a John Lennon. Y sí. En fin, es una, es sí, como bien dices, la teoría más conspirativa posiblemente, claro. Pero se ha hablado y ha escrito mucho de, sobre esta teoría.
Correcto. ¿Existe alguna más así rescatable, de ese tamaño al menos?
Bueno, está, si nos vamos a conspiraciones, está la teoría que habla de que fue Yoko Ono la que ordenó que se asesinara a John Lennon. A mí esto ya me parece un poco excesivo.
¿Sí? ¿Te parece excesivo?
A la gente no le cae bien Yoko Ono, y lo cierto es que Yoko Ono, después del asesinato de John Lennon, hizo muchos movimientos que seguramente John Lennon no hubiera aprobado.
¿Cómo cuáles? A ver, ¿cómo cuáles?
Yoko Ono se casó al año siguiente con su amante Adam Habaktoy, un diseñador de origen húngaro, con el cual ya estuvo liada o estaba liada desde mediados de los años 70, en el mismo momento en el que John Lennon también se lió con su secretaria. Vamos, que ahí...
Me queda esto interesante.
Había un poco de todo, ¿no?
Sí, sí, claramente. Gente muy libertaria. Gente muy libertaria en todo sentido, sí, por supuesto.
Bueno. Sí, sí, pero luego lo curioso es que cara a la escena pública estaban juntos, completamente enamorados. Sí, pero bueno.
Casi como un golpe publicitario o una movida política, prácticamente.
También es cierto que esta boda y esta. Y es, bueno, el nombre de Adam Habaktoy, hay muy poca gente que lo conoce.
Sí, yo no.
Yoko Ono ha sabido mantener esto en secreto durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y bueno, pues hay quien dice que fue Yoko Ono la que ordenó el asesinato, porque además Yoko Ono era básicamente pues quien se quedaba con todo el trabajo de John Lennon, todas sus ganancias. Bueno, ya sabes, desde entonces los Beatles siguieron siendo cuatro partes.
Claro, claro, claro.
Y una de las partes total... ya no era John Lennon, era Yoko Ono.
Claro que sí. Sí, sí, bueno, se demuestra en si alguno... de los que está escuchando vio el documental de Get Back, es una de las productoras ejecutivas del proyecto, y aparte de otros tantos, estuvo también involucrada en la producción de la Anthology, creo, también. Es la única derechohabiente al estar viva, por supuesto, porque uno podría pensar que lo heredó Jean o Julian, pero no. Quedó
Julian,
ella.
Julian no tiene nada que ver, que esto ocurre. Sean, obviamente, su madre sigue estando viva. Julian, hay que decir que es el otro hijo de John Lennon, que no es hijo de Yoko Ono, es hijo de la primera esposa de John Lennon, y Julian no ve nada. Y Sean verá pues lo que su madre le deje ver. Yoko Ono.
Increíble. Antes de continuar, me quedo en la retina, porque es chocante realmente. ¿Qué opinas, José, como fanático? Ya, bueno, hace rato que estamos hablando como fanáticos, así que no es ninguna vergüenza, por supuesto. ¿Qué opinas sobre la reacción que tuvo Paul McCartney a la hora de enterarse de la muerte, del deceso, del asesinato de John Lennon? Vamos a recordar que existe en YouTube, lo estamos viendo en pantalla en este momento, el momento en el que el periodismo le pregunta a Paul McCartney cómo se siente, qué opina sobre esto, y su respuesta fue de una displicencia espantosa. No, dijo algo así como, sí, una cagada, ¿no? O algo, it's a drag, isn't it? No, dijo, creo. ¿Y qué pensaste? ¿Qué cuando viste eso? ¿Estabas sopesando vos mismo el significado de todo esto, de la muerte de una personalidad como él? Y ver que el compañero de ruta de toda la vida reacciona de una forma tan fría, se podría decir, fría, ¿no? ¿Qué pensás?
No recordaba este vídeo, no lo recordaba, sinceramente. No. Mira que sí que recuerdo, hay uno de Ringo, que sí que lo recuerdo, que se siente muy afectado.
Sí.
De todas maneras, Paul McCartney, sí que tiempo después, en más entrevistas, incluso de ese mismo año, del año 81, sí que se muestra bastante afectado. Yo no sé si es que en aquel entonces o pensaba que no era cierto, o pensaba, quizá le pilló muy de sopetón, no lo sé.
Sí, o estaba fumando marihuana en su casa y lo tomó de sorpresa esto. Y...
Era una época que fumaba bastante marihuana,
claro,
de hecho.
Claro que sí. Sí, menciona la marihuana porque es algo que...
Fue ese año, precisamente el año 80, cuando estuvo en una cárcel en Japón por entrar al
recuerdo.
País con marihuana.
Recuerdo, sí. Sí, siempre fue detenido en varias oportunidades por tenencia a la hora de girar. Pero esa imagen es muy fuerte, es Paul McCartney reaccionando como si hubiera muerto.
De todas maneras,
vecino.
Yo recuerdo, ahora sí que me viene a la mente, la reacción de Paul McCartney cuando murió George Harrison.
Sí.
Que tampoco fue, o sea, estaba bastante sereno. Dijo algo así como, oh, bueno, es una lástima. Es cierto que George Harrison estaba ya bastante enfermo y se sabía que iba a fallecer, ¿no? Pero fue también... Mantuvo la compostura bastante.
Sí. Bueno, entonces podríamos catalogar a Paul McCartney como alguien frío y punto.
Un hombre frío, no sé.
Nada más.
No, luego es cierto que en otras ocasiones sí que interpretando canciones de John Lennon o la canción que le dedicó Here Today, se le ha visto muy afectado. Incluso un vídeo que sale cantando la canción Here Today y tiene que parar porque está llorando. Mucho tiempo después del asesinato, ya estoy hablando del año 2000 y algo, ¿no? Pues no lo sé, el tema de... En aquel entonces hay que decir que eran amigos nuevamente. A finales de los 70 volvieron a reunirse y estaban en contacto. Estaban en contacto de forma habitual. Pero bueno.
Yo recuerdo ahora que estamos... Bueno, nos vamos a ir por las ramas como habitualmente lo hacemos, pero recuerdo...
Para eso está el podcast.
Exactamente, es un espacio donde nos permitimos esto. Yo recuerdo que me encontré, de grande ya, en la época en la que uno bajaba álbumes en MP3 en forma obsesiva y sin parar. Y yo recuerdo haberme encontrado con un bootleg, con un álbum distribuido en forma independiente y pirata, lo que se conoce como pirateo, un álbum que se llamaba A Tooth and a Snare in 74.
Grandísima jam session.
Exacto, fue exactamente eso, fue una zapada, una jam session entre, supuestamente, porque yo no sé si existen registros en video de eso, es simplemente el audio, entre Paul McCartney y John Lennon, y no sé si había alguien más involucrado, no lo recuerdo.
Sí, está Stevie Wonder,
bueno,
Harry Nilsson.
Algún personaje más.
y hay algún otro. Creo que son cinco o seis, son varios. Stevie Wonder y Harry Nilsson seguro. Creo que el guitarrista es Gisset Davis, que era el guitarrista que tocaba con John Lennon por aquel entonces. Y hay una anécdota muy buena de esa jam session, y es que estaba también presente Keith Moon, el baterista de The Who.
Claro.
Pero Keith Moon no tocó. Keith Moon no se pudo separar del bar.
No, lo entiendo perfectamente.
Se quedó toda la jam session en el bar, sí. Y es por eso que es Paul McCartney quien toca la batería.
Le quedaban cuatro añitos al hombre también, ¿no? Sí, fue en el 78, creo, si no mal lo recuerdo.
Sí, murió poco
Keith Moon, perdimos a Keith Moon también, otro baluarte del rock inglés, baterista de The Who. Una reunioncita entre amigos para recordar el pasado... Con las sustancias que estuvieran presentes
pasándolo bien.
Pasándolo bien, claramente. Bueno, sí, eso en el 74, como un intento de acercarse nuevamente.
No hay ningún registro videográfico ni nada de esa sesión, pero sí que hay fotografías de la época de John Lennon y Paul McCartney juntos. En la casa de John Lennon en Los Ángeles. Era la época que estaba separado de Yoko Ono.
Ah, tiene sentido.
Por eso, dejó, bueno, se volvió a juntar con McCartney y Paul McCartney invitó a John Lennon a tocar en su álbum del 75, Venus and Mars, que estaba grabando por aquella época. Recuerdo. Había reservado incluso, en connivencia con la amante de John Lennon, May Pang, que fue la que organizó. May Pang fue la que organizó la reunión entre ambos. había organizado esta sesión para que John Lennon tocara en su álbum y casualmente, pues unos días antes John Lennon se reunió con Yoko Ono y se reconciliaron y nunca se produjo esa sesión.
Ah, o sea que en el Venus and Mars no existe la colaboración de John Lennon.
No. Ah. Estaba previsto, pero nunca.
Qué lástima. Sí, sí, sí. Igual, sí, considero que Venus and Mars es uno de los peores discos de la época. Sí, sí.
A mí tampoco me gusta, ¿no?
Yo tengo una copia.
De McCartney de esa época, no.
Pero yo tengo una copia de ese álbum que lo compré usado en 2013 en New York, justamente. Me lo compré en vinilo, desde ya. Recuerdo
que era el vinilo de la doble carpeta, ¿verdad?
Exactamente.
Es una presentación espectacular.
Recuerdo que te lo comenté y me dijiste, sí, sí, es igual ese disco. Sí, pero es el único que había y me iba a traer algo. Algo tenía que traer.
Sí.
Creo que vi una copia del The Wall de Pink Floyd y estaba demasiado caro. Entonces elegí ese. Pues, qué fantástico.
Soy un Beatles fan, pero si hay una copia de The Wall.
Pues, totalmente, ¿no? Claro. Creo que hice mal negocio. Bueno, entonces, volviendo a las teorías.
Retomamos las teorías de por qué Mark Chapman asesinó a John Lennon.
Bien.
Está muy bien que desvariemos un poco.
Me encanta, sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, ¿vas a desarrollar alguna de las teorías o existe una tercera?
Hay otras dos. Bastante más, yo diría, lógicas.
A
bastante
ver.
Más lógicas, sí, sí. Vamos a ver, está la que dice que... Además, esta es la que se explora en la película que comentabas antes, que se llama Chapter 27, que es una película que son los días de Mark Chapman previos al asesinato y al asesinato.
Centrado en Mark Chapman y no en Lennon.
Exacto. El actor es, te lo dije, Jared Leto.
Jared Leto.
Que además lo hacen engordar para que se parezca a Mark Chapman. Está muy bien el actor en la película en sí.
Muy bien.
Luego habría que discutir porque la película se mete mucho en la mente de Mark Chapman, ¿no? Recorre los hechos tal y como fueron realmente, pero claro, cuando se mete en la mente de Chapman es difícil saber si eso es lo que realmente pensaba Chapman.
Lógico.
Y este film ahonda en esta teoría, que es la de que él era un fan decepcionado de John Lennon. Era un gran fan de The Beatles, un gran fan de John Lennon. Pero él está decepcionado porque John Lennon cantaba lo de Imagine there's no hunger, imagina que no hay hambre, imagina que no hay posesiones. Y se encuentra John Lennon viviendo en el Dakota, en el centro de New York, con un tío que es millonario, que tiene una mansión en London. Que tiene...
No está mal la lógica, ojo.
y claro, él dice, working class hero, un héroe de clase obrera. Venga, hombre, claro. Si este tío ha sido rico toda su vida, claro. Que vivía en una de las zonas más pijas de Liverpool.
Sí, sí.
Y esto, para una mente que está desequilibrada, le hace desequilibrarse más y más y más.
Por supuesto.
Dicen también los que abogan por esta teoría que la novela de Salinger, él fue detenido y llevaba, cuando fue detenido Mark Chapman, llevaba una novela de Salinger en el bolsillo, uh-huh. Que era El guardián entre el centeno, Catcher in the Rye. Y dicen que o creo que esto fue lo que declaró Mark Chapman, que el leer esta novela le había afectado y le había básicamente hecho asesinar a John Lennon. Yo he leído,
como Helter Skelter influyó a Manson, sí, la misma excusa.
Yo tengo que decir que tengo la novela, la tengo tanto en español como en inglés, por ver si la traducción es,
claro,
diferente.
Tendenciosa.
La he leído varias veces.
Y no te dio ganas de matar a Lennon.
No. Es cierto que Salinger es una persona que muchas de sus novelas hablan de adolescentes y jóvenes con problemas en New York, en los años 50. Es un poco autobiográfico el hombre.
Sí.
Y bueno, pues si tú eres un joven y tienes la mente un poco desequilibrada, te puedes identificar con los protagonistas, que son gente amargada, gente que... Pero no sé hasta qué punto. No se incita al asesinato en ninguna de estas novelas.
Por supuesto.
O sea que no. Y bueno, luego está la que creo que es una de tus teorías preferidas, Gustavo, te la comenté el otro día, que también la he leído en varios lugares. Uh-huh. Vamos a ver, parece ser que Mark Chapman se creía que era John Lennon.
Uh-huh.
Y entonces como el auténtico John Lennon que era, él no podía consentir que hubiera impostores. Entonces los tenía que ir matando a todos, incluyendo al auténtico.
Seguramente, claro, claro.
Esta teoría gana peso si pensamos que cuando estaba viviendo en Hawái, Mark Chapman se casó con una mujer japonesa.
Bien.
Y bueno, que yo sepa, no hay ningún registro de que Mark Chapman sea músico, ni intentara ser músico, ni nada por el estilo. Pero, bueno, ahí está esa teoría. Por cierto, ahí no es una teoría, pero hay otra otra curiosidad que leí, uh-huh, que leí en su día. Esto no puedo acreditar que sea cierto porque lo leí solamente en un artículo, que era que Mark Chapman había estado durante horas y horas, o días y días y días, escuchando la canción Come Together de forma repetida.
Bien.
Come Together.
Eso vuelve loco cualquiera, ¿no? Claro.
Hombre, aparte de eso, también tiene bastante que ver en la forma en la que asesinó a John Lennon, disparándole. Uh-huh. Come Together, como bien sabes, entre verso y verso de la canción, ahí sale John Lennon como escupiendo al micrófono, como haciendo el shh. Sí. Realmente lo que dice John Lennon, en ese pasaje, hay alguna demo de The Beatles donde se puede apreciar más, más claramente, dice shoot me, dispárame.
Ajá.
Y parece
no sabía
ser
eso.
Sí, lo que quería decir John Lennon en esa canción era shoot. Por eso dice shoot, shoot.
Qué interesante.
Bueno, leí esto en un artículo, no lo he leído en ningún lugar más, pero me parece interesante por la forma en que Chapman disparó a Lennon. Parece que el mensaje subliminal se le metió en la cabeza tanto.
Claro.
Shoot me, entiendo, shoot me. Al final dijo, pues ahora te voy a disparar de verdad.
Bueno, si lo pedís, lo tenés. Qué increíble. ambos estuvimos, como dijiste hace un rato, ambos estuvimos parados en la puerta del Dakota. Yo estuve un rato, vos no quiero imaginar cuánto tiempo estuviste.
yo estuve varias veces porque recuerda, yo viví en New York casi 3 años.
Bien.
Y en aquella época yo peregrinaba bastante al Dakota, era
claro. Sí, sí,
era adolescente.
Era un sitio de culto, claro que sí.
Yo en aquel entonces era un adolescente básicamente, y lo que me preocupaba en New York no era ni las cervezas ni nada por el estilo, porque además era menor de edad y no podía.
Claro.
Era ir a Dakota.
Tal cual.
Así que sí, en aquella época fui muchas veces.
Entonces tendrás registros fotográficos o de la índole que sea, de la arquitectura del edificio.
Y el edificio es una maravilla, hay que decir.
Es hermoso, es hermoso. Pero yo no sé si fue cuando estuviste en la puerta del Dakota, estuviste a una edad determinada en la que pudieras tal vez atender, relacionar o registrar en tu mente sensaciones que te pueda suscitar el lugar, ¿no? Más allá de, desde luego, lo que a uno le inspira como fanático. Yo creo que no. Yo estuve parado en la esquina exacta de lo que decíamos de la séptima y la 72, pero era 70 y pico, 72, 74. Yo estuve parado en esa esquina mirando completamente el edificio y en mi mente no pasaba Lennon per se, no me pasaba la imagen de la cara de Lennon, ni puedo decir que sentí una presencia ni ninguna de esas cosas. Pero lo que sí sentí fue una sensación de oscuridad enorme y de el aire pesado. Uh-huh. Yo creo que cualquiera que pasa por ahí que no tiene idea o no está pendiente de lo que sucedió efectivamente en la puerta de ese edificio, realmente creo que tal vez puede no tener ninguna sensación. Entonces, bueno, ya de por sí es un sesgo de nuestra parte, ¿no?
Sí que la tienen.
¿Tienen la sensación?
Yo la primera vez que fui, ya estaba allá en New York, vivía en una residencia de estudiantes en aquel entonces, uh-huh, y lo comenté con varias personas. Otros estudiantes, así quiero ir al Dakota, y prácticamente todos me decían lo mismo: no vayas al Dakota, que el Dakota está maldito.
Claro.
Se sienten cosas muy raras.
Bueno.
Y era gente que seguramente no sabían por qué yo quería ir al Dakota.
Ah, bueno, está bien.
O sea que,
ya en forma intrínseca, se sabe que sí, el edificio tiene algo. Uh-huh. Bueno. Justamente.
Bueno, también se ha hablado mucho de esto, de que el Dakota está maldito. Acontecieron algunas muertes más en el Dakota ahora mismo.
¿Antes o después?
No recuerdo. Ah, no recuerdo, bueno, pero sí que en algunas ocasiones escuché un programa radiofónico no hace mucho que hablaba de esto. No le presté demasiada atención, por desgracia, pero sí, parece ser que sí que acontecieron más muertes en el Dakota. Y parece ser que también se habla de la arquitectura del Dakota como una de las uno de los elementos diabólicos. Es una arquitectura muy enrevesada, donde parece ser que hay pasillos que no llevan a ninguna parte, muchos pasadizos secretos entre una planta y otra, cosas así de extrañas, ¿no? Creo también que existe la historia de que ninguno de los apartamentos del Dakota es igual. Ajá. No son iguales entre ellos, cada uno es diferente.
Mira vos.
Un lugar curioso.
Como, digamos, con una falta de simetría, digamos.
Sí. Interesante. Uno vive en un edificio de apartamentos o de departamentos.
En general
normal,
son todos iguales, claro.
Claro, o hay tres por planta que son diferentes, pero en cada planta son iguales.
Seguro. Pero las plantas este caso, no. Se copian, claro.
Eso es.
Qué interesante. Sí, existe información, hay podcast incluso que yo he escuchado, que hablaban justamente de la historia del edificio, como enclavando de alguna manera el objeto de la investigación en un edificio que es tristemente célebre por la muerte por el asesinato de John Lennon. Pero bueno, no hay que quitar del menú el hecho de que el edificio en sí mismo ya tiene cosas muy particulares. La sensación personal que yo puedo tener, que no, por supuesto no franqueé la puerta, como turista, estar parado en la puerta del Dakota no implica ningún tipo de conocimiento profundo. Pero la sensación...
Yo quise entrar en alguna ocasión y siempre había un portero negro enorme que te
lo impedía.
Te decía que no podías.
Sí, seguro, siempre. Sí. Con amenaza de vulnerar la integridad física de uno.
Tampoco insistí mucho. En una ocasión sí que recuerdo que, de hecho, fue en la última visita, que fue bastante reciente, ahora 4 o 5 años, le dije, este era otro negro, no era el mismo que cuando yo era adolescente, pero era otro, pero siempre ponen a un negro enorme, yo no sé por qué. Y le dije, no, es que quisiera ver a Yoko Ono, soy un gran fan de Yoko Ono y quiero ver a Yoko.
No.
El pibe me miró con una cara rarísima.
Y sí.
Y yo me escondí en mi chaqueta, como dicen, claro. Creo que no debería haber dicho eso.
No, seguramente tendrías que haber sentido culpa y vergüenza por ser fanático de Yoko.
Fan de Yoko.
¿Qué clase de persona es fanático de Yoko? No, te habría dicho el hombre. Bueno, pero volviendo a la sensación, justamente cuando uno mira el edificio de por fuera, aparte de que es imponente, porque acá no se trata de un edificio ancho o un edificio alto, es las dos cosas, ocupa prácticamente toda la manzana. Entonces, cuidado, porque y esto de los adornos, ¿no? El estilo arquitectónico es como muy particular. Y pareciera, yo te lo tiro arriba de la mesa, José, vos hacé lo que quieras. Pareciera haber cierta influencia masónica en
se ha hablado mucho de eso.
Sí, es muy particular. Uno dice, qué raro que John Lennon haya elegido vivir acá. A menos que no lo haya elegido, pero...
No, es curioso. Hay una condición en el Dakota. Y es que cuando uno compra un apartamento, uno no puede comprar el apartamento y mudarse tranquilamente, no. Se somete a votación entre todos los vecinos.
El consorcio decide.
Y tiene que ser por mayoría total. Si hay uno que se opone, exacto, ese vecino no entra.
Hay un elitismo también, ahí, evidentemente, claro.
Sí, también hay que decir una cosa. John Lennon, cuando llegó al Dakota, compró, no sé si uno o dos apartamentos que estaban disponibles, le dejaron entrar. Dicen los vecinos que les encantaba el acento de Liverpool, de John Lennon, que fue una de las razones por la que le dejaron entrar. Bueno... a medida que se iban desocupando apartamentos o que él los iba comprando.
Bueno, claro.
Hasta el punto que hoy en día Yoko Ono creo que tiene bastantes apartamentos del Dakota, bastantes.
Bueno, es muy interesante todo esto, es fascinante.
Bueno, la conclusión, ya que estábamos hablando de casi como protagonista de Mark Chapman.
Claro, exacto, centrémonos de vuelta en él, eso que te iba a decir.
Sería, la gente ahora estaría interesada en saber qué es de Mark Chapman.
Claro. que fuera, estará libre, vamos, estará muerto, no sé.
Está en prisión, pero lo curioso, está en prisión. Lo curioso es que le cayeron por el asesinato de John Lennon 20 años de condena revisable. No sé muy bien cómo funcionan las leyes en Estados Unidos. Claro. Por suerte nunca me han condenado allá. pero eso de 20 años con cadena revisable me parece que significa, si no que alguien nos corrija en comentarios, que tras haber cumplido 20 años obligatorios se te puede conceder ya la libertad condicional. Uh-huh. Y puedes hacer tu vida normal. Bueno, la cuestión es que los 20 años se cumplían en el año 2000.
Exacto.
Y Mark Chapman sigue encerrado, 22 años después. Hay quien dice, muy malévolamente o quizá muy acertadamente, que Yoko Ono tiene una gran mano en el tema de mantener a gente encerrada.
Pero aparte, a ver, Yoko Ono, quítala a Yoko Ono, Paul McCartney, quítalo a Paul McCartney, Ringo Starr. Hay mucha gente con mucho poder económico interesada en que este tipo no salga nunca.
Yo también he leído.
Y si quieres meter a la CIA, también. Perdón, ¿cómo dijiste?
No, yo leí que es el propio Mark Chapman el que no quiere salir. Lo leí en algún lugar.
Muy interesante.
Porque hay muchos fans que si Mark Chapman sale, ¿vos qué te no parece? Dura ni un segundo.
Pero escúchame, José, vos imagínate caminar por la calle y que te lo cruzas, supongamos que lo reconoces. Te cruzas a Mark Chapman en la calle. Yo creo que el linchamiento es una de las respuestas ahí.
No, esto sería una noticia y en el momento que Mark Chapman
en el mismo momento fuera,
le estarían esperando.
Si mataron a Lee Harvey Oswald en vivo en televisión, ¿qué va a pasar con este hombre? Olvídate. Sí, claro que sí. Sí, corre serio riesgo. Está más seguro en la cárcel.
Así que bueno,
está mucho más seguro ahí.
Esa es la vida de Mark Chapman. No sé mucho más de Mark Chapman. De vez en cuando sale alguna entrevista de Mark Chapman. Pero
¿Él hablando?
Sí, sale de vez en cuando. Cada 10 años o así sale una entrevista en la prensa o por ahí sale pues alguien que le quiere entrevistar, concede la entrevista y bueno. Creo que no sé si en alguna ocasión se ha arrepentido de asesinar. Que en una de las últimas creo que dijo que se arrepentía del daño que había causado a los allegados. Pero no había dicho que se arrepentía de asesinarlos, claro, sino del daño que había causado a los... En fin.
Qué increíble. Qué increíble. José, hermoso, hermosa recopilación de datos. En el tiempo, por supuesto, que podemos llegar a dedicar en uno de nuestros episodios. Por supuesto, hay mucha más información.
Yo me gustaría, antes de finalizar, me gustaría comentar, hacer un poco de adivino. Uh-huh. Creo que este va a ser uno de nuestros podcasts con más
¿por qué no?
visitas y sin duda comentarios. Algunos de ellos desagradables, pero bueno.
Bueno, nos sometemos a la gente, nos sometemos a la mayoría.
No quisimos hacer este podcast, como dijimos al principio, con mala intención.
Para nada.
Creo que algunos datos quizás no los teníamos completos, los hemos intentado obviar, como el origen de Mark Chapman, que yo sigo sin saber.
No, pero bueno, ¿a quién le importa, al fin y al cabo?
Pues precisamente, por supuesto. Eso a mí me importa lo más mínimo este hombre.
Yo lo que quisiera pedir a la gente que tiene intenciones de comentar o de aportar datos o refutar algo de lo que se dijo el día de hoy, que lo hagan a través de qué canales. Ustedes pueden estar viendo esto a través de mi canal Teatro del Absurdo, a través del canal de José, que es Planeta Cero, y también existe el canal de Planeta Absurdo, que está el link aquí abajo en la descripción, en donde pueden suscribirse y estar atentos a las novedades de este proyecto que tenemos junto con José. Vamos paulatinamente a dejar de subir los episodios de Planeta Absurdo en nuestros sendos canales, así que pueden ir a buscarlo. Recomendamos suscribirse al canal de Planeta Absurdo y
se admiten sugerencias también de temáticas de las
desde luego, por supuesto, si pretenden que discutamos desde esta mirada sudamericana / europea algún tema en particular, lo podemos hacer, por supuesto, y va a ser bienvenida la recomendación. Y bueno, como habitualmente hacemos al final de los programas, bueno, la propuesta de José de jugar este juego para que ustedes y nosotros entre nosotros dos también nos vayamos conociendo un poquito más, el famoso juego de los personajes. José,
después del 8 que le pusiste a Hirohito, al emperador japonés.
Bueno, yo aclaré desde el desconocimiento. Después vamos a aclarar. Creo que voy a poner en comentarios después un descargo para liberarme de cualquier tipo de conflicto, ¿no? No, puede ser hasta legal,
seguro,
y todo.
Yo estoy seguro que hay quien lo admira, y después del comentario que hiciste lo de Pearl Harbor, te admiran a ti también.
Bueno, hay que ver.
Bueno, hoy te toca empezar a ti, venga, va.
Empiezo yo, bueno,
sí,
perfecto.
Porque siempre me toca empezar a mí, no puede ser.
No, está muy bien. Entonces te propongo un personaje artístico que quedó pendiente del episodio anterior, y no lo olvido. Todo esto a raíz de que te propuse Enrique Bunbury para que sea evaluado por ti. Así que vamos a volver a los orígenes de ese mismo personaje, o uno de los posibles orígenes, o el más obvio al menos, y te propongo Jim Morrison.
Jim Morrison, nunca ha sido un gran fan de los Doors, pero es un personaje que me gusta, que me atrae. No he sido un gran fan, pero me gusta su música, sin ninguna duda. Es un personaje que me gusta. Su final fue bastante desgraciado. En fin, que no me tengo que justificar. Un 8.5.
8.5, perfecto. Te escucho, José.
Bueno, ya sabes que siempre empiezo con un personaje histórico. Historia algo más retrospectiva. Y hoy nos vamos a ir a un artista retrospectivo, en este caso.
A ver.
Al gran artista, al maestro Leonardo da Vinci.
Uy, bueno, justo estuve trabajando esta semana pasada sobre... Yo me dedico al doblaje, ¿no? Estuve trabajando sobre un documental justamente que trata sobre una obra que se descubrió hace unos 10 años atrás. Y que estuvo, por supuesto, se considera en este momento la operación de compra-venta de arte más cara de la historia. Estamos hablando de $450 millones, y estamos hablando del cuadro del Salvator Mundi, lo que se le llamó la Mona Lisa masculina. Y por supuesto es un cuadro está envuelto en una polémica tremenda de que nadie lo quiere autenticar, pero se autenticó por intereses políticos, porque lo compró un príncipe saudí con apoyo de Macron. Terrible la historia, hermosa, pero de Leonardo da Vinci no se acuerda a nadie, porque a nadie le importa el arte. El arte es una excusa para generar es una excusa para hacer fraude fiscal y para lavado de activos. Así que solo por eso, por eso, sin ponerme a pensar en la calidad de artista de Leonardo da Vinci, solo por eso le vamos a dar un 9, solo para reivindicar al maestro da Vinci.
Muy bien.
¿Qué te pareció?
Me pareció
una explicación demasiado extensa, pero...
No esperaba tampoco una nota extremadamente baja de un personaje como da Vinci.
Desde luego.
Lógicamente, aunque tuviera sus cosas también, que las tenía.
Por supuesto, pero bueno, no me influyeron en ningún momento.
Pero era Leonardo.
Era Leonardo, por supuesto. Un día tendríamos que cubrir a las 4 tortugas ninjas en este juego. No olvidarnos de Rafael, ni de Donatello, ni de...
Miguel Ángel,
claro. El segundo personaje que te voy a proponer, sin demasiado preámbulo, y siguiendo tu línea de tomar un personaje de cada índole, hoy te salgo a proponerte a Martin Luther King. ¿Se cortó la comunicación o estás pensando?
Pensaba que me lo habías propuesto ya, pero no. Me habías propuesto a Malcolm X. Malcolm X, yeah. Estaba yo ahí un poco...
Claro.
Martin Luther King. Bueno. se va a llevar un aprobado porque siempre me gustó su discurso.
Por supuesto.
Pero no se vaya a una nota demasiado alta. Vamos al 7.
7, perfecto.
Un 7.
Aprobamos con 4, ¿no? Habíamos dicho con 5.
Con 5.
Con 5, bueno, aprobamos.
Puntuamos de 0 a 10.
Claro, con el 0 incluido, sí, pongamos, sí, perfecto.
Alguien ya se llevó un 10, todavía nadie se llevó un 0.
No. Hay que ver quién me mencionas ahora, a ver.
Pero podría ser hoy el día.
Continuemos.
Vamos a recordar el protagonista del programa de hoy. Apareció en los puntajes.
Exacto.
Mark Chapman, y se llevó un 1. No se llevó un 0.
Porque estamos reservando el 0 para otra persona.
Tremendo. Bueno, ya sabes que siempre...
El personaje argentino.
Personaje argentino.
Bien.
Y hoy vamos con un personaje que tanto vos como yo conocemos personalmente.
A ver.
Abel Pasti, el periodista residente en San Carlos de Bariloche. Abel Pasti, especializado en la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh.
Dando detalles para el que no lo conozca.
Yo le mando un abrazo si está viendo este programa.
Yo también, aunque no creo que tenga tan mal gusto.
No creo. Debería tener cosas mucho más interesantes que hacer. Pero dada el nivel de curiosidad de ese hombre, dada la integridad de esa persona, de ese investigador, lo fiel que es a sí mismo, como decimos aquí en Argentina, lo que se ha cagado en todos los problemas, vicisitudes, presiones, amenazas, el hecho de que lo hayan eliminado de medios masivos de comunicación, hacen que, la verdad, más allá de cualquier tema que toque o incluso la postura que tenga al respecto de sus investigaciones, sea absolutamente irrisorio opinar sobre eso, sobre ese aspecto. Yo creo que es respetable en forma intrínseca. Le vamos a dar un lindo 8. Abel Pasti.
Fantástico.
Brindo por Abel Pasti.
No sé si recuerdas que no tenemos por qué explicar.
No, pero...
por qué damos los puntajes, pero siempre lo explicamos.
Pero es que es lindo explicar por qué. Cuando uno tiene la necesidad, lo hace. Iniciando la tercera ronda, le voy a proponer a José Ángel Pastor que me evalúe con
último
un puntaje.
Último
personaje del día, un personaje histórico. Se podría decir cercano geográficamente a José. Napoleón Bonaparte.
Pues mira que estuve pensando poner este personaje en la cuenta.
¿Hoy?
para vos, exacto.
Bien. Alguna Napoleón. Vez tiene que pasar, ¿no? La coincidencia, claro.
Napoleón. A mí es un personaje que me encanta.
Ajá.
Me encanta Napoleón. Y quisiera puntuarle bajo porque
por corrección política.
Como dicen en Argentina, tuvo algunas cagadas,
sí,
y
claro.
También, pero no puedo, le voy a poner un 8.
Bueno.
Es lo más bajo que puedo puntuar a Napoleón Bonaparte.
Está perfecto. La corrección política de Pastor.
Algún día hablaremos del lugar donde falleció, la isla de Santa Elena, porque es un lugar que estuve a punto de visitar.
Ajá.
Al final, por el dichoso temita de Marras,
sí.
Pues pero lo tenía previsto porque abrieron un aeropuerto recientemente.
Ajá.
Y es un lugar muy interesante. Yo empujo a todo el que tenga curiosidad sobre lugares perdidos, remotos, el lugar donde falleció Napoleón Bonaparte, Santa Elena.
Muy bien.
Muy interesante. Bueno, y vamos a cerrar el programa de hoy, en el que hemos hablado, hay que recordarlo, sobre Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, pues con el que leí sobre este personaje, leí que era el personaje más famoso de toda la historia, o al menos el más famoso, el que más búsquedas tiene en Google. Esto podemos decir que es el más famoso.
Sí, sí, es discutible.
De toda la historia de su país de origen. O sea, es el personaje más famoso de su país de origen, parece ser.
Uh-huh.
Yoko Ono.
Bueno, ahí está. Ahí está, mira, Paul, John mismo te lo dice. Cero a Yoko Ono.
Bien,
cero a Yoko Ono.
Yo esto ya lo sabía, porque la semana pasada Gustavo me dijo el 1 para Mark Chapman y el 0 para Yoko Ono.
Por supuesto. Cero rotundo. Cero y cero.
Pero, algo bueno tendrá esta mujer, ¿no?
Para el otro episodio, y lo pienso. Realmente no se me ocurre nada en este momento.
Ahora es cuando entrarán los fans de Yoko Ono.
Que vengan de a uno, no tengo ningún problema. Vengan, hagan fila, señores. José, muchas gracias. Te agradezco una vez más compartir este tiempo conmigo para hablar de todas estas cosas. Aprendemos permanentemente con vos. Y bueno, quiero agradecerle a la gente que sigue escuchando el programa hasta este punto. Agradecerles, recordarles que se pueden suscribir al canal especial que armamos de Planeta Absurdo. Y bueno, después están las redes sociales de José y las mías para tener mayor contacto. Y bueno, cerra José.
Oh, Yoko. Oh, Yoko.